Bien, pues buenos días. Vamos a empezar nuestro servicio con la clase del día de hoy. Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos podemos reunir para orar, para poner en tus manos nuestra reunión que hacemos para glorificarte a ti. Y Señor, ponemos en tus manos esta clase. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos siga inspirando para poderla entender de acuerdo como tú la escribiste, Señor. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La clase pasada empezamos tema nuevo. Empezamos. Perdón. El tema general es la Biblia, y hemos estado viendo la Biblia y su inspiración, y la Biblia y cómo se escribió, y luego vimos bastante la Biblia y la conversión del hombre, y la clase pasada empezamos la Biblia y la vida cristiana. ¿Qué función tiene la Biblia en el caminar ya con Cristo, el que ya se convirtió? ¿Qué función tiene la Biblia? Y vimos la semana pasada que la Biblia nos confirma que es nuestra seguridad, y vimos la base de nuestra seguridad de la salvación que tenemos, como la Biblia habla de que somos sus ovejas y que Él nos dio vida eterna y que nadie nos puede arrebatar de su mano. También vimos que la Biblia nos desenvuelve, nos da ese crecimiento, empezamos a crecer. Pasajes como eso no lo alcanzamos a ver, ¿o sí? No, ahí vamos a empezar a ver, nos desenvuelve, hasta ahí vimos la semana pasada, nada más vimos el punto número uno, correcto. Entonces el punto número dos es la Biblia nos desenvuelve, o sea, tal es la seguridad de nuestra firmeza. Entonces vamos a ver cómo los apóstoles y cómo el Señor a través de su palabra dejó su misma palabra para que nosotros fuéramos creciendo, desenvolviéndonos en la vida cristiana. Entonces vamos a ver varios pasajes. Uno está en Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Y este pasaje es donde el apóstol Pablo se está despidiendo y dice: yo voy a ir a Jerusalén y el Espíritu hasta ahorita me ha confirmado nada más que me esperan prisiones, que me esperan esto, me esperan lo otro, pero yo no, eso no me intimida, voy a hacer lo que el Señor quiere y yo creo que ya no los voy a ver a ustedes. Se está despidiendo de toda esa gente ahí en Éfeso y en varios lugares, dice: ya no los voy a volver a ver. Y en esa despedida les dice ahí en el versículo 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, alguien que era su padre espiritual, su maestro, les dice: ya no los voy a ver. Ya el Espíritu Santo me dijo que me esperan prisiones y me espera esto, y ya no los voy a volver a ver. Y de parte mía, que ya no los voy a volver a ver, dice, los encomiendo a la palabra de su gracia, la palabra de Dios. O sea, un padre que dice: oye, te encomiendo a mis hijos y lo mejor que puedo hacer es te encomiendo a la palabra de su gracia. Y luego ya nos dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Entonces la Biblia juega un papel mucho, muy importante. Tan importante es que el maestro, el padre espiritual de ellos, les dice: ya que no voy a estar yo, lo mejor que puedo aspirar para ustedes es que los encomiendo a su palabra, a la palabra de su gracia. Dice, y nos dice por qué. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces la palabra de Dios es lo más importante, ¿verdad? podemos legados, dar legados a nuestros hijos, nuestros amigos y todo de, pues no sé, de ser trabajadores, de ser honestos, de ser leales, de muchas cosas que no son malas, son buenas. Pero la palabra de Dios es lo único que tiene poder, como dice aquí, para sobreedificaros y darnos herencia con los santificados. Entonces, es un papel fundamental en el caminar cristiano, en la vida cristiana. Vamos a ver un pasaje, otro pasaje, Mateo 4, versículo 4. No sé si está aquí, alguien tiene un comentario, una pregunta. Como quiera, es clase, acuérdense. Entonces, si alguien quiere preguntar un comentario, nada más levante la mano. Muy bien. Mateo 4:4. Dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya aquí nos está diciendo que la vida se vive no solamente con pan, sino con la palabra de Dios. Entonces ya está hablando de la vida. El comparativo que está haciendo es con la nutrición, lo que necesitas para subsistir, energía, carbohidratos, proteínas, todo lo que necesitas para subsistir. Dice, no nada más de eso. Para poder subsistir, no nada más eso, se necesita la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es muy significativo el mensaje, porque si recordamos cuándo fue cuando lo dijo, ¿qué estaba pasando Jesús cuando dijo eso? ¿Alguien se acuerda? Sí. Estaba en la tentación, estaba en el desierto siendo tentado por el diablo. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches sin comer nada, le dice, pues si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús le dice, espérame, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí el punto para lo que estamos viendo de que la palabra de Dios nos desenvuelve es que nos nutre. Lo trae el comparativo de nutrición, de todo lo que se necesita para la existencia, para vivir de una persona, dice la palabra de Dios. No nada más de eso, la palabra de Dios. Y yo creo que esto lo podemos extrapolar a muchas cosas, ¿verdad? De decir, es que cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, específicamente el contexto, ya lo vimos, está hablando de que había ayunado, no tenía pan y todo eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y puede ser de muchas cosas, va a decir, entonces tú me dices que el trabajar es malo y juntar dinero para comprar una casa o comprar eso. No, pero no más de dinero va a vivir el hombre. Y no, bueno, es que yo me quiero, alguien que está soltero, yo me quiero casar y yo quiero esto. Está bien, pero no solo del matrimonio va a vivir el hombre. Es que con los hijos, qué bueno, pero no solamente con los hijos va a vivir el hombre o de los hijos va a vivir el hombre. No estamos diciendo la misma palabra nos avala todas esas cosas, pero como hemos dicho, ninguna debe de ser sustituto. Dice, está bien, pero no solo de eso va a vivir el hombre. Y nos dice, sino de lo que sí va a vivir es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, vamos a leer otro pasaje que ya lo hemos leído varias veces en el transcurso de esto de la Biblia. De las clases, es el Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene el versículo 3, lo de que se desenvuelve, ¿verdad? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí está hablando y dice dos cosas. Aquí estamos haciendo énfasis en una, pero la primera dice que no anduvo en consejo de malos, sino el contraste, sino que en la ley del Señor está su delicia, se deleita ahí y medita en ella de día y de noche. Que a veces eso es lo que nos pasa, andamos en consejos de malos. Y a veces dices tú, no, pero es que mi compadre no es tan malo. Pues no, a lo mejor no es tan malo, ¿verdad? Pero no es sus palabras no tienen comparación con la ley del Señor, ¿verdad? Y a veces andamos de ellos agarrando consejos de mis compadres y un amigo, y que él ya lo hizo y que esto y que el otro. Yo no estoy hablando en contra de oír opiniones y de pedir sabiduría cuando uno no la tiene, pero volvemos a lo mismo, no es un sustituto. La palabra de Dios lleva mano siempre, a la hora de pedir consejo, a la hora de una necesidad, a la hora de tomar una decisión, a la hora de todo. Lleva mano la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice, ¿por qué es tan importante? Dice, porque mira, el que se deleita en ella y medita en ella, dice, mira cómo se desenvuelve, será como árbol plantado en las corrientes sobre las aguas, que su fruto da su tiempo, su fruto y su hoja no cae. Bien, vamos a ver otro pasaje, 1 Pedro 2:2. ¿Hasta aquí alguien una pregunta, un comentario? ¿Vamos bien? Bueno, 1 Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí está hablando, aunque no lo menciona directamente, el contexto está hablando de la palabra, las escrituras, ¿verdad? Dice, hey, como las escrituras, deséalas como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Entonces está poniendo la comparación del niño. Yo me acuerdo, con las niñas de nosotros no era tanto. Sí hacía cuando tenían hambre, cuando estaban bebitas y tenían hambre, pues sí lloraban y empezaban, pero empezaban desde necesitar poquito y cada vez un poquito más, y ya sabes, ya prepárale la mamila porque va subiendo sus quejidos y su llorar y todo eso. Pero mi sobrina, mire, la primera de mi hermana, ella, hace cuenta que le tocaba el hambre y era de 0 a 100, era un carro deportivo, ¿verdad? De 0 a 100 en 2.4 segundos, ¿verdad? Me acuerdo, estábamos en un restaurante, eso no de una sola vez, así era siempre, ¿verdad? Le daba el hambre y era, no era de que, y empezaba a subir el tono, era de que le daba hambre y era, ¡ah! Así es, de cuenta que los meseros se les caían las charolas y cuánto así, de que, y mi hermana, ¡ah! Esta, la pobre de mi hermana, me acuerdo así la mochila donde traía todo y así temblando, haciéndole la, porque era así un caos, pero así era. Y me acuerdo, me acuerdo mucho cuando veo ese versículo, de esa escena que veía en un restaurante a mi hermana, de cuenta así loca de tener así, porque estaba histérica por su leche. Y esa imagen, más de como mis hijas, que eran de que empezar así como que, no, así a todo lo que da, cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así es que la necesito y la quiero ahorita y tope donde tope. Había momentos en que mi cuñado la tenía que agarrar y se salía del restaurante o salía de una reunión en la iglesia, tenía que salir, y ya mi hermana le preparaba todo eso y ya. Pero así instantáneo también, así de 0 a 100 para arriba le ponían la mamila, y de 100 a 0 otra vez. Se acabó el problema, acabado Matamoros, arreglado Matamoros. Y es lo que dice aquí. Entonces nos está hablando, dice aquí el punto para resaltar es que dice al final, para que por ella crezcáis para salvación. Habla de crecer, ¿verdad? Crecemos para salvación. Ella nos hace crecer. Entonces una persona, un cristiano que no crece en el Señor, ese es el síntoma. El síntoma es que no crece. La enfermedad es que es un ignorante de la palabra, no lee la palabra. No leemos la palabra, no leemos la Biblia y no crece. No crece, y como decíamos en clases pasadas, empezamos a crecer en el Señor y tenemos nuestros altos y bajos, y de repente vienen los problemas y todo, y dejamos de leer y nos estancamos y subimos. Y pero nos está revelando aquí una relación directamente proporcional. Tú lees y creces. Está directamente proporcional la lectura de la palabra con crecer espiritualmente. Hay falta de lectura de la palabra y es o te estancas o decreces, va para abajo, va para abajo. Es directamente proporcional, uno por uno. Eso es muy, muy fácil cuando en matemática estás haciendo una gráfica, tienes X abajo y Y arriba. Y dicen, si X lo mueves uno, sube Y uno. Entonces la gráfica va así exactamente a 45 grados. Y si le subes a X 2, a Y también le subes 2. Entonces el punto está acá. Entonces 1, 1, 2, 2, 3, 3 y va siempre en aumento. Es directamente proporcional. Y vamos a suponer que ya vas en 10. Si es en 10, entonces es 10. Y en Y 10, acá está el punto, en 10 con 10. Pero si X, que es la lectura de la palabra, la regresas a 5 o a 3, ¿para dónde tiende la gráfica? Empieza, si estaba acá en 10, iba subiendo así, 1, 2, 3, o sea, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y luego de repente en 10 llegó a 10 y luego va a ser, en lugar de ser 11, 11, es 11, 9. 11.8, 11.7, digo 12.8, 13.7 y empieza hasta que llega al 20.0 otra vez. Si me explico, es directamente proporcional. Leemos, crecemos. Leemos, crecemos. Leemos, crecemos. Dejamos de leer o nos estancamos o decrecemos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces aquí en este nos dice: deseadla esa leche espiritual, la palabra, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver el punto número 3. Es que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña. Y vamos a dar una aseveración que es así muy aventurada, pero la misma Biblia lo hace y ahorita lo vamos a ver. En la Biblia tenemos la fuente de todo conocimiento. Hay un testimonio donde habla el que se le reconoce como el padre de la meteorología. El padre de la meteorología. Y en el año de 1800 y fracción, no me acuerdo, antes de 1850 por ahí, él era cristiano. Y entonces este hombre estaba investigando y como que él veía que con los tiempos, que a la hora de las temporadas, porque ya sabían que de tal mes a tal mes hacía frío y de tal semana era con muchos vientos y luego venía esto. Y estaba tratando de sacar una relación directa, decir siempre, ¿por qué siempre después de un calor muy fuerte fuera de lo del promedio que está, de repente se viene un pico de un calorón, al día siguiente llueve? Y estaba empezando a investigar ese tipo de relaciones y todo. Y se topa con un salmo donde dice, tú en los cielos diriges las corrientes. Y entonces ahí, en la palabra de Dios, le habló, dijo, es que hay corrientes de viento, que ahora ya en la meteorología moderna se conoce como los jet streams. No sé si alguna vez les ha tocado ver la corriente de chorro. Si alguien lo ve en un mapa del Weather Channel, por ejemplo, y te dicen ahora que están los fríos, siempre te dicen, este es el jet stream, esta es la corriente de chorro promedio que siempre está aquí en Estados Unidos. Y entonces viene de Canadá y baja ya por el estado de Washington, Washington State, no Washington DC, acá por el Pacífico, baja y luego llegando acá hacia Arizona, Nuevo México, vuelve a subir otra vez y sube más o menos hasta Colorado, tal vez hasta Wyoming, por ahí, y luego vuelve a bajar otra vez y viene hasta acá por Texas y luego vuelve a subir otra vez y luego sale ya casi por Nueva York, por allá. Y ese es más o menos, y de repente se modifica un poquito la corriente de chorro y es cuando nos dicen, viene un frente frío aquí al valle. Este es, si ven en el Weather Channel, se ve la corriente de chorro como viene y viene bajando todo. Y ese que descubrió eso, su testimonio es que dice, leyendo la Biblia vi que dice: tú en los cielos diriges las corrientes. Sí. No tiene sentido. No tiene fin. Entonces, en la palabra, ahí encontramos todo conocimiento. Hay gente, digo, nosotros lo hemos visto aquí, a los que son maestras y que ya de tiempo, al principio teníamos un conflicto, ¿se acuerdan? Maestra de los niños, maestros de los niños, teníamos un conflicto que decían: ¿les enseñamos en español o les enseñamos en inglés? Porque los niños casi no hablan español, hablan nomás inglés. Y no sé si se acuerdan del ejemplo que poníamos, decíamos: bueno, al principio en este país, en Estados Unidos, en las rancherías y en los lugares más alejados donde no había escuela, porque el gobierno estaba apenas naciendo y no tenía todavía el suficiente economía ni recursos para mandar maestros a las rancherías, pero sí había iglesias en las rancherías. Y resulta que los pastores eran los más educados, porque habían ido a un seminario, un instituto bíblico. Entonces los pastores eran los maestros. Y entonces los pastores se dedicaban no nomás a enseñar la Biblia, sino a enseñarlos a leer, a escribir, a todos. Entonces decíamos aquí a las maestras: nosotros vamos a enseñar a leer y a escribir en español también. Y otras cosas de higiene personal que a veces en su casa no se las enseñan, o aquí se las vamos a enseñar. Entonces, y todo sale de la palabra. Todo sale de la palabra. Ha habido mucha gente que son papás de esos niños que se han acercado al principio: oye, es que mi hijo no quiere venir, que porque no le entiende, que él su primer lengua ahora es el inglés y que no sé qué. Y siempre el consejo de nosotros es: tráelo, espérate, le conviene. Bueno, de todos esos, todos sin excepción, no ha habido uno solo que no, todos al tiempo han sido: le ha servido tanto en su español, qué barbaridad, ni en la casa que hablábamos español le ha ayudado tanto como que tengan sus clases en español en la iglesia. Y es una hora por semana nada más, es una hora por semana. Y las que son maestras saben que no es una hora escribiendo ni leyendo. Escribiendo y leyendo de esa hora, ¿qué serán? 12, 13 minutos, no sé, lo demás son dinámicas, son ejercicios, son esto, manualidades, etc. Entonces, vamos a ver que la Biblia, ahí está todo conocimiento. Entonces, vamos a ver varios pasajes. El 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ahorita lo leímos también. Vamos a estar recurriendo a ese pasaje. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y este es el punto para nosotros ahorita que vamos a sacar. En siguientes puntos vamos a ver más, ¿verdad? Pero ahorita dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el punto es que la Biblia nos enseña, es la fuente de nuestro conocimiento. Y aquí está diciendo: la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar. Si tú quieres ser enseñado, la herramienta útil que dejó Dios para ser enseñado es su palabra. Las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar. Vamos a ver otro pasaje. Proverbios 2, 6. Proverbios 2, 6. Dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, este pasaje es muy importante para nosotros brincar la barrera de que no solamente el conocimiento religioso viene a través de las escrituras. habla de sabiduría, habla de que también, de que viene la sabiduría, viene el conocimiento y la inteligencia de su boca. Entonces tenemos que, en nuestra mente, muchos tenemos la barrera de que la Biblia es muy, muy práctica y nos enseña y todo eso, pero en cuestiones siempre dentro del contexto y la connotación religiosa, en la iglesia y todo eso. ¿Qué voy a andar usando la Biblia en mi casa? ¿Qué fregados me tiene que enseñar la Biblia a mí en mi casa o en mi trabajo? Y tenemos que brincar esa barrera. Tiene aplicación no solamente en las cuestiones de carácter, sino las cuestiones de sabiduría, en las cuestiones de inteligencia y en las cuestiones de conocimiento. Es muy distinto. Yo he visto negocios magistrales que han sido porque personas al final del día, a la hora de que toda su experiencia les dice una cosa, al final del día la decisión la tomaron por un principio bíblico. Y decir, pues mira, será el sereno, pero hay algo que me está metiendo ruido. ¿Qué es del negocio? ¿Está metiendo ruido el negocio? Del negocio no me está metiendo ruido nada. Pero hay algo que yo considero más que nomás la sabiduría de los negocios. Y dice, es la palabra. Y la palabra, hay algo que no me deja hacer esto. ¿Sabes qué? Me voy a replegar, o yo nomás le entro hasta aquí, de aquí para allá no le entro, etcétera. Y vemos y dices, ¿quién te dijo? ¿Cómo le hiciste? Un testimonio de un, ustedes lo conocen, ha venido a compartir aquí Rodolfo, el papá de Judith y David, Rodolfo Garza. Él se convierte, empieza a servir al Señor. Él tenía un negocio de venta de materiales de construcción en Puebla y le estaba yendo muy bien. Excelentemente bien. Ese concepto que ya lo teníamos en Monterrey de que puedes ir a comprar gente que está remodelando su casa con un maestro albañil, iba a los materiales de construcción a comprar cosas desde menudeo hasta mayoreo. Y no había ya, entonces pusieron un negocio de esos y haz de cuenta que fueron a partir puerta ya. Y le estaba yendo muy bien, excelentemente bien. Entonces empieza a meterse más con el Señor y de repente el Señor lo llama y vende todo, su negocio, y todo lo vende, porque el Señor así le había dicho, y se estaba dedicando el tiempo completo a servir al Señor ahí en Puebla. Y estaba viviendo, en ese entonces era cuando los intereses se habían ido al 80%, al 90%, y en el banco les daban un chorro de dinero. ¿Te das cuenta? Por cada 1,000 pesos que tenían en el banco, al año les daban otros 1,000 pesos. O sea, era tremendo. Entonces, si, por ejemplo, si fuera aquí en dólares ahorita, si tengo $50,000 en el banco, en una cuenta de ahorros, al año tengo 100. O sea, una exageración de interés. Entonces, mucha gente empezó a meter su dinero en esos instrumentos y empezó a decir, pues yo, lo que me dan de interés es mensual, yo necesito la mitad para vivir. O sea, era una locura en aquellos entonces en México, verdaderamente una locura. Y estaban bateando de puro jonrón y puro jonrón, como dicen, puro cuarto bat, puro jonrón. Y de repente un día, dice Rodolfo, que leyendo la palabra, el Señor le dijo que sacara su dinero de la bolsa. Y entonces él obedeció su testimonio. Es que leyendo la escritura, no sé hasta qué pasaje sería, pero Dios le habló a través de la escritura. Va y le dice, y su agente, ¿verdad?, le decía, el funcionario que lo atendía, ¿estás loco, compadre? ¿Cómo vas a hacer eso? Es ahorita el mejor momento, el pico más alto que tienes, y que estás loco, y que la religión te volvió loco, y que esto y que el otro. Total, sacó su dinero, y a los 10 o 15 días, ¡pum!, se vino la devaluación y la bajada, la bolsa se cayó, y etcétera, etcétera. Gente quedó en la ruina, gente suicidándose, y etcétera, etcétera. Y él, unos días antes, su testimonio es, Dios a través de su palabra me dijo. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿De dónde sale ese conocimiento, esa sabiduría? ¿De dónde sale esa cómo le podríamos llamar, esa premonición de que es que va a pasar esto, ¿eh? es que tiene un olor para los negocios este hombre, ¿verdad? Tiene un olfato, no un olor, es otra cosa. Tiene un olfato para los negocios. Entonces dice aquí que de él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos a ver otro pasaje, Salmo 19:7. Salmo 19:7. Que este ya lo hemos recurrido antes, este versículo ya hemos leído antes. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Y yo tengo testimonio de eso, de ver gente, y aún conmigo, que a través de seguir los principios de la palabra, porque está uno leyendo y vas aprendiendo, hacen sabio al sencillo. Al que si no hubiera sido por eso que leímos, hubiéramos tomado la decisión más tonta del mundo y hubiéramos hecho una burrada muy grande, pero el haber leído la palabra dice literalmente: hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Nos pasó, a mí me pasó, algunos ya escucharon ese testimonio, cuando agarramos un subcontrato de la empresa grandísima que había agarrado el contrato de hacer la línea 2 del metro en Monterrey, la línea subterránea, y nosotros agarramos el contrato de hacer la excavación de una estación, que es la estación Macro Plaza, que era la más honda de todas. Porque obviamente, ¿a qué profundidad iba a ser el metro? Pues en la parte más baja de Monterrey, de ahí tuvieron que darle, por donde iba a pasar, la parte más baja, de ahí le dieron, no sé, 3-4 metros para abajo, y ese nivel lo tienen que mantener. Entonces, en las partes más altas de Monterrey, si aquí está abajo y aquí pasaba el metro, si acá subía la tierra, pues acá abajo eran, y nos tocó hacer la más profunda, que eran 18 metros, o sea, eran casi 50 y tantos pies de hondo lo que tenemos que excavar. Y yo estaba recién salido de la escuela, tenía meses de haber salido de la escuela de ingeniería civil, y empezamos ahí, y yo estaba de planta por la empresa como ingeniero residente ahí, y hagan de cuenta que estaban todos los ingenieros jefazos y todo, y cuando llegaba el superintendente, todo mundo le hacía caravanas y todo, y a la hora de pedir soluciones, decía: oye, ¿cómo le hacemos así? ¿Cómo le hacemos acá? ¿Cómo le hacemos acá? Y haz de cuenta, por principios, ¿verdad? Principios de decir, piensa en los demás también. Dice: no veas principio que dice la palabra, no veas nada más por lo tuyo propio, sino también por lo de los demás. Considera el salario de tus empleados. Y ese tipo de principios así, a la hora de decir, ¿y cómo hacemos esto? Y todos daban solución, y de repente, ¿y tú qué opinas? No, pues yo opino esto. Y haz de cuenta que el superintendente, muy bien. Y empezaba a considerar mi opinión y me decía: cuando yo esté ahí, quiero que esté Raulito Villarreal. Y empezamos a ver cosas así, y decías: en la cuestión técnica, burro. En la cuestión de escuela, burro. En la cuestión de muy de mucho empuje para el trabajo, pues flojón y burro. Entonces dices tú: ¿de dónde sale eso? La palabra de Dios, principios de la palabra. Y dice aquí, hace sabio al sencillo. Vamos a leer dos pasajes más para concluir, ya se nos pasó el tiempo. Uno está en Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Amós 3, 7. Y está hablando ahí que el Señor iba a dar una palabra dura a su pueblo, y dice: ¿a poco el Señor va a hablar y nadie dice, ¿a poco el Señor va a hablar y nadie lo va a oír? ¿A poco cuando ruge un león, no todo el que lo oye se dice, ah, caray, aquí hay un león cerquita, y se pone atento y se cuida, y etcétera, etcétera? Y luego dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es una revelación muy tremenda lo que está diciendo ahí. Dice: de lo que el Señor vaya a hacer, nos lo va a revelar. Primero lo va a revelar. Y entonces, una de las cosas que sabemos es que el Espíritu Santo nos sigue hablando, pero todo lo que nos habla está de acuerdo a su palabra, a las Escrituras. Recordemos, siempre lo hemos dicho, recordemos, cuando se escribió el Nuevo Testamento, siempre hacían referencia de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras. Ahorita nosotros, cuando hacemos referencia, decimos en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, decimos. Y usamos como referencia los dos, pero la realidad es que cuando se escribió el Nuevo Testamento, todos decían de acuerdo a las Escrituras. El mismo Jesús, cuando hablaba de él, decía de acuerdo a las Escrituras. Dice, las Escrituras son las que dan testimonio de mí, etc. Entonces, es en las Escrituras. Entonces, Dios lo que va a hacer lo revela a través de su palabra. Y también tenemos testimonios que hemos oído tremendo. Uno de ellos es del pastor Javier González de la Casa del Alfarero en Monterrey, que él dice que no sabían qué hacer. Su negocio estaba en pérdida, 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 y no sabían, y le pedían al Señor y dando sabiduría y nada, y nada, y nada, y no habían respuesta y no sabían qué hacer, y cada vez peor y peor y peor y peor. Él llegó a decir esto: compadre, dice, cuando me voy a dormir, para la hora que me voy a despertar, ya sé cuánto más dinero debo. En esos tiempos que los intereses andaban muy fuertes, muy altos, a uno los agarró con dinero y lo metieron a la financiera, inversiones, pero al que los agarró endeudado, se acabaron. Si debían 50 mil y estaban pagando una casa por 50 mil al año, no dejaron de pagar por 12 meses y al año debían 100 mil sin haber dejado de pagar. Entonces decía, compadre, en la mañana que me levante a las 8, ya sé cuánto más voy a deber. Ya sabía cuánto le crecía la deuda por hora. Por hora, cuánto decía, al día yo debo tanto más. Si lo divido entre 24 horas, cada hora que pasa debo tanto más. Y su testimonio es, leyendo la Escritura, dice, llegué y estaba sufriendo y tenía mucho tiempo pidiéndole al Señor, él, su esposa y mucha gente, y nada, y nada. Dice, un tiempo leyendo la Escritura, me salta como un versículo, como si me hubiera salido en tres dimensiones, y es una profecía que está hablando Juan el Bautista, y dice, porque el hacha ya está puesta a la raíz, todo árbol que no da fruto será cortado. Y ahí, dice, el Dios me habló y me dijo, cierra ya. Y cierra ya, y habló y con sus contadores y con todo, dijo, cierra el negocio hoy mismo. Dijo, es que no se puede, es un proceso, hay que ir con conciliación, y hay que, no me importa. Cierra, contra toda instrucción, contra todo lo que consejos que le dio cualquiera, dijo, Dios me dijo aquí en su palabra, todo árbol que no da fruto, échale a la raíz, el hacha ya está en la raíz y córtalo. Así dice que hoy lo cortamos, pum, cierra, háblale a proveedores, ya no vengan por mercancía, háblale a todos, ya no hay nada. Se cerró en un instante la palabra de Dios. Entonces aquí nos dicen Amós, no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y lo podemos comparar, ya para terminar, con Mateo 22, 29. Nomás para hacer un contraste, un comparativo. Mateo 22, 29. Que dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estamos hablando que la Biblia es la fuente de nuestro conocimiento. Y aquí Jesús dice, pues es por eso te equivocas. Erras, erramos, porque ignoramos las Escrituras. No hay de otra. O sea, los errores que cometemos es por ignorancia de la Escritura. O sea, cuando un cristiano nacido de nuevo es un ignorante de las Escrituras, se está equivocando siempre. Digo, Señor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Señor, ¿cuándo me vas a defender? Señor, ¿por qué me sucede esto? Señor, ¿por qué el otro? Y el Señor aquí nos está diciendo, pues ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te equivocas? ¿Por qué siempre volteas para el lado del riatazo? ¿Sabes por qué? Porque ignoras las Escrituras. Hemos sustituido las escrituras. Sabemos de libros, sabemos de lo que opina fulano y lo que opina merengano y aquel maestro de la Biblia lo que opina y cuál es la doctrina, la diferencia entre lo que enseña fulano y lo que enseña fulano. Y sabemos mucho del ambiente religioso, pero de las escrituras somos ignorantes. Hemos sustituido las escrituras. Entonces, las escrituras es nuestra fuente de todo conocimiento. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Bueno, el que cae otorga. Muy bien, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos dirección, en ella encontramos sabiduría, conocimiento e inteligencia. Señor, te pedimos que prendas un fuego en nuestro corazón, de que se cumpla lo que dice aquí tu palabra, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual nos puede hacer sabios para la salvación. Señor, prende ese fuego, ese amor por la lectura de tu palabra, Señor, que para nosotros sea una realidad lo que el Señor Jesús dijo, de decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestra vida tenemos tantas cosas que son necesarias, tantas cosas que tenemos que hacer, pero no solo de eso vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.